noches, noche de viernes, noche de la previa de París. El único programa donde se analiza el próximo rival del Granada Club de Fútbol. Por supuesto, con José Antonio Pérez López.
...24 de abril, jueves, a las 9 de la noche... en el Salón de Actos de la Caja Rural de Granada, en la carretera de Armilla. Prepara tus oídos, prepara tus retinas, porque Radio Foro se presenta en sociedad. 24 de abril, 9 de la noche... Salón de Actos de la Caja Rural de Granada. No puedes faltar. No te lo perdonarías.
Buenas noches, querido amigo de Radio Foro. Aquí otra vez de nuevo dispuesto a intentar desgranaros el rival de esta semana, el rival que se enfrenta contra su majestad Granada Club de Fútbol, el Mazarrón. Pero antes de comenzar a analizar un poco al Mazarrón, y antes de que nadie me lo diga, ya lo voy a decir yo solo. Sí, ya sé que soy peor que el Guadiana, desaparezco más veces, pero de verdad que lo siento, pero esto de hacer dos trabajos a la vez, hay veces que le juega uno malas pasadas y la cuerda pues siempre se suele romper por el sitio más corto. Pero bueno, no es mi intención, ni muchísimo menos, abandonar el barco. Y la desaparición de la semana anterior no tiene nada que ver, por supuesto, con los momentos difíciles que está pasando la institución, que estamos pasando todos, porque si bien es cierto que nada tiene que ver el análisis del rival con lo que está pasando la institución, sí que es cierto que tanto yo como mis compañeros de Radio Foro tenemos una preocupación muy grande, fundamental, de que por el hecho de que nuestro club adeude a sus futbolistas y empleados tres nóminas, ya que esto lo que nos puede acarrear, ni más ni menos, es perder la credibilidad que tan trabajosamente ha conseguido la directiva de Paco Sanz. Pero si bien es cierto que esto preocupa y mucho, y precisamente preocupa porque no tenemos noticias oficiales, también es muy cierto, y lo digo desde el corazón, que yo confío plenamente en Paco Sanz. Me consta que está trabajando y a tope. Me consta que él quiere, por encima de todo, acabar con esta situación y quiere que este domingo pues se llegue con toda la tranquilidad del mundo al partido contra el Mazarrón. Me consta que Paco Sanz está encima del tema, porque yo he mirado de frente a este hombre y he hablado con él de frente, y este es granadinista 100%, ¿eh? Y un poco más. Yo supongo que el hecho de que no se diga nada de forma oficial pues está precisamente relacionado con las dificultades para conseguir el dinero, dado el momento económico tan difícil que se está viviendo ahora mismo en nuestro país, ¿no? Las cosas se complican, y mucho, porque, bueno, cuando no llega el dinero por los medios que se esperan, pues buscarlo rápidamente por otro sitio suele ser complicado, ¿no? Pero yo creo que es el momento de arrimar el hombro a todo el mundo, de formar piña. Ya estáis viendo cómo se están moviendo las cosas, cómo nos quieren dar hostia al lado y lado siempre. Es el momento de que todos hagamos piña, de que todos los socios estemos con nuestro equipo, que se aporten ideas los que las tengan. Si yo estuviera, la estaría aportando ahora mismo. Me parece muy buena idea la de Eloy, de que cada socio compre una o dos entradas este domingo. No va a servir de mucho, pero bienvenido sea. Yo creo que es necesario eso. Ideas y, por supuesto, euros. En la larguísima historia del Granada Club de Fútbol no es la primera vez que los socios se unen para recaudar dinero. Pues ahora habría que hacerlo, no sé cómo. Lo mucho o poco que se consiga, seguro que no se va a hacer ascos desde el club a recibirlo en la depauperada arca. Es el momento ahora mismo de pedir a todo el mundo que cumpla con sus compromisos, de pedírselo al alcalde, de pedírselo al PSOE, que me consta que Juan López está trabajando a favor del Granada, de pedirle un poco más si es posible, de pedírselo a los empresarios, porque ya está bien de murcianada, ya está bien de murcianada por parte de los que nosotros sabemos y ellos también. Que el modelo a seguir ha de ser el Cádiz o el Huelva, todo remando en la misma dirección, y esa dirección se llama Granada Club de Fútbol. Se llama Granada Club de Fútbol porque está archidemostrado, no porque lo digamos los forofos. En fin, estaría bien que algunos dejaran de pensar en su propio bolsillo y se decidieran a actuar en esta línea. Estaría muy bien. Porque deberíamos de levantar la cabeza arriba, fijar la vista en alto y ver al Granada Club de Fútbol no de mi padre o de mi abuelo, sino al de mi hijo y al de mis nietos. La pobreza de espíritu se tiene que acabar en esta puñetera ciudad ya de una vez. Ya está bien de mezquindades, hombre. Ya está bien de mezquindades. Bueno, reitero mi total y absoluta confianza en el trabajo que Paco Sanz está desarrollando y la verdad es que espero con ansiedad sus movimientos. Bueno, me río un poco porque da la impresión de que estoy haciendo el papel de Rubí Blanco, pero no es mi intención. Vamos a pasar a desgranar el mazarrón, que es a lo que uno se ha preparado esta semana. Venga ya. El mazarrón comenzó la temporada, si os acordáis, cuando lo enfrentamos a él, era más o menos el equipo revelación de la categoría. Categoría, os recuerdo que es la primera vez que el mazarrón milita en un equipo tan antiguo como el Granada, pero sin embargo siempre ha estado en categorías inferiores y por primera vez en su historia se ha plantado en segunda B. Y con el poderío económico que hay en la región de Murcia, pues el mazarrón decidió hacer un equipazo y intentar buscar algo más. Pero bueno, no le salió. Fue durante unos partidos del equipo revelación, pero no le salió lo previsto. Con un presupuesto muy alto empezaron a fallar y llegó el mercado de invierno y decidieron, pues, por decirlo de alguna manera, tirar la casa por la ventana en el mercado de invierno y se reforzaron mucho y bien. Así, por ejemplo, firmaron a Ernesto, que es un medio centro muy experimentado procedente del todopoderoso, poderosísimo, diría yo, Orihuela, en el equipo en el que seguramente este Ernesto cobraba un pastón y supongo yo que habrá venido al mazarrón mejorando. Firmaron también a Diego Rivera, que es un veterano goleador, delantero muy listo, rápido, de muy fácil desmarque, que también llegó del Orihuela, que también tendría otro pastón de contrato, así que idem del tema del Ernesto. Firmaron a un mediapunta brasileño, Alessandre, un tío muy bueno, con mucha experiencia, 31, 32 años, futbolista de toque, de calidad, al que dio de baja el Lorca y que jugó en segunda A, con el equipo del Pina este. Es un jugador buenísimo, que fichado para dar un salto de calidad importante y que, bueno, pues va en cualquier puesto de la delantera y que, bueno, que lo que decía, la casa por la ventana. Firmaron también a Choperena, un central procedente del Baracaldo, un central fuerte, expeditivo, un tío también muy importante, y firmaron por último a Escalona, procedente, el portero procedente del Logroñés, muy bueno. Tanto que le ha quitado el sitio a Reguero, que si os acordáis en el partido de ida, pues la verdad es que el tiro paró todo, ¿eh? Buenísimo el Reguero y ya ha llegado el escalón es que le quita el sitio. En fin, han fichado cinco tíos de mucha calidad, yo diría que de mucha pasta, y bueno, pues no tenía más remedio que dar un puño de baja. Y si sumamos la pasta de estos cinco nuevos con el número de bajas que han dado y las compensaciones y la leche puñetera, la verdad es que el presupuesto del mazarrón, que rondaba el millón de euros, yo supongo que ha dado un salto bestial y bueno, y a pesar de los pesares, pues ahí está pasando dificultades todavía. Y esto de la pasta lo digo para los que todavía se creen que nosotros somos el Real Madrid de la categoría. Ya, ya. Bueno, su entrenador, el entrenador del Mazarrón, Machuca, que fue el que consiguió el exitazo de subir al Mazarrón a segunda B, dimitió el pasado mes de marzo, por los problemas que estaban pasando y por no conseguir lo que se pretendía por parte de la directiva, y lo sustituyeron con un equipo de dos de sus ayudantes. Pero como este equipo de los ayudantes tampoco funcionó, pues el Mazarrón ha fichado a un entrenador con bastante experiencia en la categoría, a Quique Yagüe, que aunque solo lleva un par de partidos y a pesar del gran número de bajas con las que se ha encontrado a su llegada, ya se empieza a notar su mano. Y ya podréis saber o imaginaros por lo menos cuál es la receta mágica que el Quique Yagüe ha aplicado al Mazarrón para mejorar sus resultados. Pues sí, esa es. Defensa, defensa y más defensa. Y aunque el Mazarrón, por lo visto en esta segunda vuelta, no, sobre todo en los dos partidos con Yagüe, no ha variado el sistema con relación al que empleó en el partido de ida, que era un 4-2-3-1, lo que sí ha cambiado es que los dos pivotes que con los que ahora juega Quique Yagüe son dos pivotes del mismo corte, es decir, los pivotes defensivos, y para más abundar, uno de los dos que está colocando el señor Yagüe Ortega, que no es ni más ni menos que un central reciclado como pivote defensivo. Como digo, el sistema que emplea es un 4-2-3-1 con todas las líneas muy juntas, especialmente la defensiva, la línea defensiva de cuatro que forman Llama en el lateral izquierdo, Llama en el lateral derecho y Carmona en el lateral izquierdo. Como pareja de centrales lo están haciendo Dani Edrera y Santi Silvar. Ambos son buenísimos en el juego aéreo, aunque, como muy bien dice Loy, si son muy buenos en el juego aéreo, habrá que jugarles por bajo, ¿no? A esta línea defensiva de cuatro se pegan muy mucho los dos pivotes defensivos que Yagüe coloca por delante, que normalmente, pues yo supongo que lo van a hacer Ortega, este central reciclado, y Xavi Sánchez, que en definitiva es algo más organizador y más... y puede ir un poquito más adelante, aunque juega mucho más atrás, en detrimento de Alex Colorado. En fin, ya veremos a ver cómo acaban haciendo, porque yo pienso que va a jugar con Ortega y Xavi Sánchez. No se va a atrever a meter a Colorado, porque ya va a acordaros que Ale iba más para arriba y no era muy defensivo, y ya vuelve a aplicar lo que he dicho: defensa. Estos dos pivotes pues difícilmente se van a escapar en los momentos de ataque, se van a quedar atrás para aguantar. Por delante de los dos pivotes defensivos coloco una línea de dos centrocampistas en las que yo estimo que va a estar Perona en banda derecha, Álvaro en banda izquierda y Carrasco de media punta libre por el centro. Aunque muy bien podría salir Alexandre en banda derecha, porque Perona, os quiero recordar que es un delantero centro. En fin, y podría salir Alexandre en banda derecha y contará con la participación de Bryce, que suele entrar en los segundos tiempos en banda izquierda. Pero en fin, yo no descarto que juegue Alex Colorado, entonces Alex Colorado podría meterlo un poco en la media punta. No sé, no descarto. Hay que estar muy atento tanto a Perona como a Álvaro, porque aunque juegan de interiores abiertos en banda, lo que está claro es que ellos siempre buscan el interior, de jugada por el interior, porque como decía, Perona es delantero centro y Álvaro, pues ya lo vimos que suele hacer eso, buscar jugada por el interior. Pero si hay que estar muy atento a alguien de estos tres mediapuntas, ese tío es Carrasco. Carrasco es un futbolista excelente, que tiene muy buen control del juego, que protege muy bien el balón, que sabe esperar a los compañeros cuando es necesario, o que sabe darle salida rapidísima al balón si así lo precisa el juego, que le pega muy bien a puerta desde la media distancia. Además, se desenvuelve muy bien en cualquiera de los tres puestos de la media punta e incluso en punta a punta. Es un tío que se adapta muy bien y que sabe tapar, o mejor dicho, buscar el sitio que dejan sus compañeros Perona y Álvaro, porque ya os he dicho que ellos suelen buscar jugada interior. Entonces Carrasco busca muy bien esos sitios, un tío muy inteligente. Hay que estar muy fino con él. Como he dicho, su visión del juego le permite ser el futbolista que lance los contragolpes del Mazarrón. Y bueno, como decía, en punta va a estar Diego Rivera. Diego Rivera, pues, al contrario de lo que siempre digo, que es el delantero centro típico de la segunda B, pues no, este no es el delantero típico de segunda B. Este tío sabe desmarcarse muy bien, sabe jugar entre los dos centrales, no es grande, no sabe proteger el balón, pero tiene unas características especiales que se complementan muy bien con el olfato y con la visión del juego de Carrasco. Pues bueno, pues con estos futbolistas que yo he dicho que yo apuesto porque van a jugar en el partido de los Cármenes, y con su defensa, el Mazarrón nos va a hacer un acoso constante sobre el futbolista que tiene el poseedor de la pelota y sobre los compañeros cercanos, para no dejar lucidez de juego en absoluto al Granada, ¿no? Toda esta presión que el Mazarrón va a ejercer en los Cármenes va a iniciarla Diego Rivera, que es también un coñazo, un acosador, un incordiador, un futbolista que va a empezar desde atrás a incordiar a nuestra defensa para no permitirnos dar los pases seguidos que el Granada acostumbrada a dar. Decir también que la línea defensiva de cuatro la suelen colocar adelantada, sobre todo en campos como cuando jugaron en Cartagena o como el nuestro de los Cármenes, que es un campo grande, suelen adelantar la línea de cuatro para achicar el campo, porque ya sabéis que el campo del Mazarrón pues es bastante bastante pequeñín, ¿no? Entonces suelen achicar campo adelantando línea defensiva. Esto va a tener una ventaja, porque como hacen la defensa de cuatro, aunque estén los dos pivotes defensivos muy cercanos, la hacen en línea y no escalonada, pues la ventaja es buscar balones a esa espalda y pelotas rápidas con nuestro Zúñiga, nuestro Irra, nuestro Vicente, en fin. Vamos a tener muchas oportunidades, yo creo, en ese aspecto, ¿no? Decir, que me parece que lo he dicho ya, que la defensa va muy bien en los balones por alto, bueno, sí que lo he dicho, sí, y que bueno, que habrá que jugar por abajo. Como característica de este Mazarrón, son características defensivas, son los medios centros los que suelen hacer las coberturas a los laterales en defensa y no los interiores bajar a ayudar a hacer la cobertura. Entonces esto también nos puede dar bastantes posibilidades de juego, porque con la fórmula de juego que ha utilizado Óscar en los dos partidos de fuera, que entiendo que va a seguir utilizando, jugando Ocaña y Vicente en esa posición, por decir, semejante a la que hacen Xavi y Iniesta en el Barça, yo creo que cuando los mediocentros vayan a ayudar tanto a Carmona como a Llama en las coladas de Zúñiga y de Pinto, pues Ocaña y Vicente se van a encontrar con sitio para entrar, ¿eh? Yo creo que por ahí vamos a tener muchas posibilidades. En fin, no sé, habría también que pensar en que este Mazarrón estamos hablando de la defensa, pero tiene una característica, he visto en un par de vídeos, que cuando suben a atacar con bastante efectivo, y tal y como está jugando ahora el Granada, lo que yo vi en Baza y lo que me cuentan los compañeros de Lorca, en los contragolpes los vamos a poder hacer bastante pupa, aunque siempre mantiene a los dos centrales y al lateral izquierdo, pero bueno, el hecho de que uno de los dos mediocentros se incorpore al ataque de vez en cuando puede hacer que nosotros le busquemos las cosquillas por ahí, ¿no? Bueno, más o menos en defensa por ahí están. Luego en ataque, su ataque lo suelen basar en el pelotazo largo, sobre todo por eso, buscando a los tres medias puntas, ¿no? Ya que el punta a punta, Diego Rivera, pues como he dicho, no es el delantero centro que sepa bajarla, aguantarla o tocar de cabeza prolongando, buscando segunda jugada. Entonces suelen buscar más a Perona, a Carrasco y a Álvaro que a Diego Rivera. Eso sí, cuando buscan a estos tíos, Diego Rivera siempre está dispuesto para desmarcarse entre los dos centrales y buscar zona de gol, ¿eh? Quiero reiterar otra vez la importantísima la importancia tan grande que tiene Carrasco en ataque, ¿eh? En fin, recordar que en temas de ataque el futbolista que sí que el defensa que sí que se incorpora mucho y bien llama, por banda derecha se incorpora mucho y además entra muy bien, y es precisamente en las jugadas en las que llama se incorpora por banda derecha cuando el Mazarrón suele subir a tren, ¿no?, a buscar el remate, y es ahí cuando los podemos pillar cagando, que dicen, ¿no? Bueno, y antes de acabar, deciros que cuando he dicho lo del 4-2-3-1, se me olvidó decir que el portero va a ser Escalona, que es un portero buenísimo. De hecho, como os dije al principio, ha desbancado a Reguero, porterazo, pero que a mí me ha parecido que tiene un defecto. Es un portero que tiene el mismo defecto que Casilla, el que no sabe medir esa media salida, ¿no? Así que lo digo por Ocaña, ya sabes dónde tienes que meter la pelota, en esas medias salidas, porque ahí titubea mucho y hace que todas sus defensas titubeen. Vamos a por ello, Bueno, y ahora, pues nada, decir que este partido es otra vez más, es otra final, y que hay que ganar y ya está, ¿no? Y que tal y como está el equipo, tal como yo lo vi jugar en Baza, tal como me cuentan que jugó en Lorca, tal como está el equipo, y pese a tener las bajas que ya sabemos de Jorge García, de Suso, a estar Javi García tocado, la baja por sanción de Gorka Oti Suárez, pues yo creo que el equipo va a salir perfectamente conjuntado, confiado y sabiendo a lo que está jugando y sabiendo que esto es ganar y punto, ¿no? Así que yo me voy a decantar por Feli en la puerta, con cual los Ruiz como lateral derecho, con Lucena y Zubi como pareja en central y Milla por la izquierda. Morales, porque hizo un partidazo otra vez de medio centro. Aunque le digo desde aquí y ahora ya, Ángel, ten mucho cuidado con Carrasco, hombre. Y luego por delante una línea de cuatro formada por Zúñiga, Ocaña, Vicente y Pinto en banda izquierda y en punta Israel. Así que venga, vamos a por ello, y que si no juegan esto, a mí me da igual que jueguen los que tengan que jugar, pero vamos a por ello. Solo decir una cosita más, o mejor dos, recordarle a Morales eso, la maniobrabilidad tan grande de Carrasco, y decir que yo creo que es momento de ver a Raúl Heredia sentado en el banquillo, porque con lo habilidoso que es Raúl, puede tener sus minutos, porque a esos dos centrales grandes, a Hedrera y a Santi Silvar, su habilidad y su temple los puede hacer temblar y ponerlos en grandes dificultades. Y bueno, ya está, poco más. Recordaros que nos queda un día menos para subir a Primera División, pese a las dificultades. Buenas noches. Un inciso, queridos amigos de Radio Foro. Deciros que la previa la grabé el jueves por la noche y que, bueno, no sabía si qué podría pasar hoy viernes y hoy ya sí lo sé. Hoy, antes de irme, decir que no hay novedades, pero que sigo confiando total y absolutamente en Paco Sanz y en su junta directiva. ¡Vamos, Granada, coño!
Pero bueno, ¿qué haces otra vez delante del ordenata? Te pasas el día en el foro. Pues no olvides visitar la web del Granadino. Sí, hombre, es donde el tiempo hace justicia. www.granadacf.info.